Y vamos a continuar con el estudio que hemos estado compartiendo los últimos domingos en los que he podido estar compartiendo la palabra aquí con la iglesia sobre el diseño de Dios para la familia. Hicimos una introducción para ver la importancia de este asunto. Vimos cómo en Adán, en el viejo hombre, el propósito original de Dios para la familia se perdió. Y el último domingo comenzamos a ver cómo la Biblia enfatiza unos roles muy particulares tanto para el hombre como para la mujer. Y estamos ahora pues estudiando específicamente el rol del varón y algunos aspectos básicos. Hermano, estamos hasta ahora introduciéndonos. Esto es un camino que no es corto, es un camino que es amplio y que necesitamos irlo avanzando en la medida que el Señor lo permite, con gracia, con sabiduría, para aprovechar al máximo lo que el consejo de Dios nos habla en relación a este aspecto. La vez pasada estuvimos hablando que la Biblia enseña aquí en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces nosotros hablábamos que uno de los principales aspectos básicos del rol del hombre en el propósito de Dios es que el hombre debía ser el proveedor, ¿cierto? No solo de los asuntos naturales o físicos o materiales, aunque lo incluye, sino que también toda la provisión que necesita su casa, emocionalmente y espiritualmente. Hoy vamos a resaltar la siguiente palabra, dice: para que lo labrara, o sea, él tenía que trabajar para proveer, y dice la siguiente frase: y lo guardase. Hoy vamos a hablar del rol del varón como aquel que Dios colocó para guardar y proteger. Él es como un guardián. El hombre, aquí en Génesis se nos muestra que en el diseño de Dios el hombre es protector. Y vamos a estudiar eso. Decíamos que estas cosas que Dios espera de cada uno de nosotros son reflejos del carácter de Dios y de Cristo. Dios es nuestro protector, dice las Escrituras. Él es nuestro escudo, ¿sí? Y de la misma manera, Cristo, cuando estaba acá en la tierra orando a su Padre, él decía lo siguiente: Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. Quiere decir que el Hijo como pastor de esas ovejas, o el Hijo como guardián de esa iglesia, aquellos que recibió del Padre mientras Él estuvo en esta tierra, ninguno se perdió. O sea que Cristo guardó, protegió a los suyos. Entonces el deber del hombre es proteger, ¿sí? El deber del hombre es guardar la encomienda que Dios le ha dado. Y en este caso a Adán se le había dado la tierra, se le había dado el Edén y se le había dado una familia. Entonces hoy nos vamos a centrar en estos pasajes. Efesios 5, que es un pasaje donde Pablo nos habla de esto, nos muestra el mismo asunto. Dice Efesios 5, verso 29, dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, hablando de la relación entre el esposo y la esposa, sino que la sustenta, eso es provisión que veíamos la vez pasada, ¿y qué más? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, que de la manera que Cristo cuida a su iglesia, a su pueblo, el varón cuida a su esposa. Entonces, hoy vamos a hablar del deber del varón de ser protector, de ser guardián, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento nosotros veíamos que los hombres eran los que iban a la guerra, que los hombres eran los que defendían al pueblo, que los hombres eran los que guardaban el testimonio de Dios para que no fuera corrompido. El hombre era el guardián representante que Dios había puesto aquí en la tierra. Y esa es la figura que nosotros encontramos en Cristo. Ahora, ¿guardar el Edén de qué? ¿sí? No había pecado, no habían caído. Entonces, ¿de qué Dios le ponía a Adán guardar el Edén? Vamos a ir a Génesis 3, porque este asunto, hermanos, es extraordinariamente importante entenderlo en cuanto al propósito de Dios, en cuanto al propósito de la familia. Y usted se va a dar cuenta que, claro, estamos ahora enfocándonos en la familia, pero esto tiene una aplicación muy, muy amplia. Si usted no es varón, si usted no es casado, tal vez usted es mujer, tal vez usted es soltera, tal vez usted es viuda, tal vez usted es una jovencita o un jovencito y no es casado, esto aplica a todos, pero específicamente a los varones. Pero esto es un asunto que es para todos los creyentes. Entonces dice ahí Génesis 3, verso 1. Después de Dios crear todo, después de Dios poner al hombre y a la mujer en el Edén, con todas sus bendiciones, con los mandamientos que Dios ha establecido, mire lo que pasa en el versículo 1 del capítulo 3. Pero, ese pero es, ahí usted comienza a entender por qué tenía que guardar el Edén, porque había un pero. Dice ahí, pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, hermanos, mire lo que estamos viendo aquí en la Escritura. Recuerde, Adán no tenía que proteger a su esposa de los animales porque en ese tiempo no había salvajismo en los animales. Adán no tenía que proteger a su esposa de ladrones porque no habían ladrones. Adán no tenía que proteger a su familia de personas que le pudieran hacer daño porque era la única familia. Entonces, ¿de qué debía Adán guardar el Edén? De una serpiente. Ahora, este pasaje nos muestra, sin decírnoslo porque no es claro, pero implícitamente se da a entender que en medio del Edén, en la creación donde Dios pone al hombre, ya había sucedido una rebelión. ¿Sí? Más adelante otros pasajes nos explican esa rebelión. Y en esa rebelión cayó un príncipe con una gran porción de ángeles. Y ese príncipe, ya la Escritura más adelante nos dice que es Satanás. Que como lo dice el libro de Apocalipsis, es esta serpiente antigua. Entonces, cuando Dios crea al hombre e introduce la familia en el Edén, sin tal vez Adán y Eva ser conscientes, Dios los estaba introduciendo en un campo de batalla. Y entender esto es muy importante en cuanto al propósito de Dios con la familia. Ahora, Adán, sin darse cuenta, él como guardián, tenía que velar y cuidar el Edén porque había una criatura muy astuta que quería venir a destruir lo que Dios había hecho y pervertir al hombre como esta criatura se había pervertido. Ahora, nosotros tenemos un ambiente cristiano que definitivamente ha caricaturizado la idea de Satanás o la figura de Satanás y a veces ha exaltado a Satanás desmedidamente. Todo es el diablo, ¿sí? Si usted se le varó el carro cuando venía, es el diablo. Si ahorita se nos dañó el sonido, es el diablo, ¿sí? Todo es el diablo, ¿sí? Pero por otro lado, también tenemos un ambiente cristiano que ignora la obra del maligno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener una visión muy equilibrada de este asunto y tener conciencia de esta realidad, porque cuando la Biblia le dice al hombre que él debe guardar, él debe ser consciente de los peligros que tiene él como hombre y su familia. ¿Amén? Entonces aquí vemos que el Edén se vuelve un campo de batalla. Más adelante, hermanos, la Biblia, nosotros estuvimos estudiándolo en el tiempo de pandemia, nos dice que Satanás es como un león rugiente que le está buscando a quien devorar. Nos dice la Biblia que Satanás es un príncipe que ha cegado a los súbditos de él para que no le resplandezca la luz del Evangelio. También la Biblia nos dice que todo el mundo está bajo el maligno. O sea, el asunto es real. El asunto es peligroso y el asunto es importante entenderlo como creyentes. Amén. Ahora, como decía alguien, si nosotros o Eva y Adán hubieran entendido la astucia, el engaño y la intención de Satanás, Eva hubiera tratado diferentemente a la serpiente, ¿no? Pero nosotros sabemos que no fue así. Jesús dice en el Evangelio de Juan que Satanás es el padre de toda mentira, ¿cierto? Y también dice que él solo viene para matar y destruir. Ahora, si nosotros entendemos la intención de Satanás, vamos a percibirnos también de nuestros deberes, nuestra responsabilidad y la manera como debemos guardar lo que Dios nos ha encomendado a los varones, nuestra familia, pero los que son solteros, su vida individual, los que servimos en la iglesia, la iglesia. Bueno, esto aplica a muchos ambientes, pero como es parte del rol del hombre, lo estamos enfatizando en él. Entonces vamos a leer un poco las palabras de Satanás, como para ir entendiendo un poco, porque los hermanos dicen, bueno, hermanos, Dios me puso para guardar a mi familia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Tengo que estar pendiente del ladrón? Sí. ¿Tengo que cuidar que nadie le haga daño a mis hijos? Sí. ¿Tengo que evitar los peligros de este mundo? Sí. Pero hay un conflicto mayor que es tan crucial en el deber del hombre entenderlo, hermano. Porque uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos, especialmente en el ambiente familiar, es la ingenuidad. Somos ingenuos. Vivimos una vida tan relajada y tan irresponsable espiritualmente que creemos que todavía estamos en el Edén. Y ni siquiera en el Edén, Adán y Eva podían ser relajados, hermanos. Imagínese ahora en el mundo que nosotros vivimos. Entonces vamos a leerlo. Dice ahí, mire las palabras que le dijo la serpiente a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces mire que Satanás se presenta primeramente. Como en su astucia él se presenta, primero que todo, hacer un ataque directo a la palabra de Dios y al mandamiento de Dios. Su ataque es muy sutil. Él no le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el centro. No, él no le dice eso, no. Él le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol que está, ¿qué? En el huerto, ¿sí? Satanás ataca la palabra de Dios también añadiéndole a la palabra de Dios, ¿sí? El diablo a veces niega la palabra de Dios, pero también sutilmente le añade. Dios ha dicho que de este no comiera. Satanás le dice, como que Dios no te permite comer de nada. O sea, ese Dios es malo, ¿no? Dios te prohíbe, Dios te restringe. Sí, porque así habla Satanás. Y nosotros debemos comenzar a percibir que la astucia de Satanás no necesariamente tiene que ser con una mujer que venga mal vestida, inmoral y quiera seducirme. A veces Satanás, y muchas veces desde el comienzo, le ha venido como con mentiras. Por eso una de las cosas que el hombre va a comenzar a aprender es que si él quiere guardar su familia y su casa del engaño y del peligro espiritual, lo primero que él tiene que hacer es conocer bien la palabra de Dios, porque la mentira siempre es una tergiversación o una exageración o una negación de la verdad. ¿Sí? Satanás, si no niega la verdad, le aumenta la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, Satanás puede decir, no, es que no somos salvos por la fe en Cristo. Niega la verdad. Pero si no le funciona, entonces Satanás se presenta con otro rostro. Somos salvos por la fe en Cristo, pero debemos guardar el sábado. Le aumentó a la verdad. ¿Sí ve la astucia de la serpiente? Y nosotros necesitamos darnos cuenta que Satanás y la guerra espiritual siempre está relacionada a la verdad o a la mentira. Si nosotros estamos en la verdad, hermanos, en la verdad de Dios y su palabra, estamos en Cristo, en Dios. Si nos dejamos mover de la verdad a la mentira, estamos cediendo ante el engaño espiritual. Eso es bien importante entenderlo por lo que vamos a ver hoy. Ahora, Eva le responde, ya que eso comienza a ser un problema, ¿no? Eva era muy conversadora, ¿sí? que tener cuidado, porque a veces uno se da cuenta que la mujer tiene la inclinación a escuchar mucho y a hablar mucho. Y muchas veces Satanás viene a decirte, ¿con qué Dios te ha dicho? O sea, ¿con qué Dios te ha dicho que tienes que santificarte? O por ejemplo, con lo que estamos hablando, ¿con qué Dios te ha dicho que tienes que proveer? O a la mujer le va a decir, ¿con qué Dios te ha dicho que tienes que someterte? O a los jóvenes va a decir, ¿con qué Dios te ha dicho que tienes que guardarte en pureza para el matrimonio? ¡Qué exagerado Dios! O le va a decir a la mujer que está en la casa, ¿con qué Dios te ha dicho que tienes que quedarte con tus hijos? Pero si puedes salir al mundo y disfrutar del ambiente laboral del mundo abandonando a tus hijos. Y la mujer comienza, oiga, sí. No, pero Dios no ha dicho eso tanto, ¿no? Y comienza a conversar con la serpiente. Hermano, y la serpiente, ¿sabe? Se disfrazó de... Satanás se disfrazó de serpiente. Pero a veces Satanás se disfraza de amigo, de vecino, de un familiar. Hasta a veces puede usar hasta un cristiano. Un día Jesús va para la cruz y Pedro le dice, no, Señor, esto no... Ten cuidado de ti que esto no te suceda. Y el Señor entendió quién era. Le dijo, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Yo a veces siento que Satanás me está hablando y no necesariamente como con una serpiente, hermanos. Pero uno entiende en las palabras del que escucha, que uno dice, esto viene de la serpiente, esto viene del diablo, ¿no? ¿Con que Dios ha dicho que tienes que congregarte? ¿Con que Dios te ha dicho que tienes que orar? ¿Con que Dios ha dicho que tienes que santificarte? Uy, ¡qué exagerado! ¿Te han escuchado esa voz? Es que exagerado venir a una reunión de oración el miércoles. Mejor vaya para la casa. Descanse. Tenga cuidado de usted. ¿Con que Dios le ha dicho que usted tiene que hacer devocional? ¿Para qué? Entonces Satanás habla, hermanos. Y nosotros debemos entender que él habla. Y discernir, porque ese fue el problema de Eva. Comenzó a hablar con la serpiente. Y la pregunta era, ¿dónde estaba Adán? ¿Sí? Entonces dice el verso 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Ahí Eva le añade al mandamiento de Dios, para que no muráis. Entonces Satanás, primero que todo, siempre va a querer poner en tela de juicio el carácter de Dios. De alguna manera Satanás siempre quiere mostrar a Dios como malo, como un Dios que prohíbe, como un Dios que restringe, ¿sí? Y por otro lado, Eva no fue fiel porque ella añade al mandamiento de Dios y entra en una conversación que no era buena. Satanás, mire cómo le responde ahí en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esto es otra obra que también Satanás siempre ha hecho. Satanás minimiza las consecuencias del pecado. Ah, no, hágalo. Disfrute, que la vida es para disfrutar. El problema es que lo que los hombres disfrutan, están comiendo para sí muerte y juicio. Y Dios dice, si ustedes hacen esto, morirán. Pero Satanás les dice, no, no van a morir. ¿Sí? Y esto es bien importante, hermanos. Una vez, Leona Ravenhill, hablando de la seriedad del Evangelio, de la seriedad de la palabra de Dios, él decía, muchos pastores me critican por tomar el Evangelio tan seriamente, pero piensan realmente que en el día del juicio final, Cristo me castigará diciendo, Leonard, ¿usted me tomó demasiado en serio? Ahora mire lo que está diciendo nuestro hermano, que yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que siempre tiene el hombre y esa es una de las grandes tentaciones que Satanás va a hacer con el hombre. Dios quiere que tomemos en serio su palabra. Satanás quiere que minimicemos las consecuencias que Dios nos advierte en su palabra. Dios dice, morirán, y Satanás dice, no, no morirán. ¿Sí? Entonces a veces el problema hablando de estos asuntos es que los cristianos no toman en serio las advertencias de Dios. Y yo quiero decirles algo aquí con todo el amor y con todo el temor delante de Dios, quien estamos, delante de quien estamos predicando. Nosotros cuando hablamos la palabra que está aquí escrita en las Sagradas Escrituras, no deberíamos ser ligeros. Debemos tomar muy en serio lo que Dios nos dice, hermano. Porque Satanás siempre va a querer minimizar la importancia de la palabra. Siempre va a decirte, no, es que el hermano Pablo es exagerado, legalista. Es que sus hermanos allá son como fanáticos. ¿Sí? Satanás se pone en contradicción contra Dios, contra la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que Eva se deja llevar por lo que él le dice. Miren lo que dice ahí. Ahí en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así como comió, como hecha. Entonces vemos que Satanás le presenta al árbol, estimula los ojos de ella, estimula la sabiduría, va a ser como Dios, y ella cae. Yo solo quería venir a este pasaje, no quería profundizar, sino quería mostrarles por qué Dios le había dicho a Adán que tenía que guardar. Porque había un enemigo, porque había una tentación, porque habían unas artimañas y, lastimosamente, como ya sabemos, tanto Eva cayó y sedujo a su esposo a caer. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros debemos velar y guardar, es porque hay un enemigo espiritual de nuestras almas. ¿Sí? El hombre necesita ser consciente de eso. El hombre necesita ser consciente que él en el hogar no solo trae comida y no solo alimenta espiritualmente, sino que él debe velar para que el ambiente espiritual de su esposa, de sus hijos, esté libre de toda obra y artimaña que pueda traer muerte espiritual para los suyos. Claro, en la iglesia nosotros velamos que la enseñanza sea sana. En la iglesia nosotros velamos de que los cristianos anden conforme a la verdad que han recibido. Nosotros procuramos predicar el evangelio. Nosotros procuramos tal vez visitar otras iglesias. Pero la responsabilidad de los varones es su casa. ¿Sí? Nuestro círculo de autoridad, de influencia, tiene límites. Y los hombres deben saber que la persona que Dios puso desde el Edén para cuidar espiritualmente a los suyos es el varón. Y eso es triste, hermano, porque no ha existido una generación en la historia de la humanidad donde los hombres sean tan débiles, donde los hombres sean tan inmaduros, donde los hombres sean tan irresponsables, donde los hombres sean tan inmorales. Eso hace un asunto terrible, porque si el hombre ha sido puesto a ser guardián, y cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos pocos ejemplos de una varonilidad bíblica, ¿qué está sucediendo en las familias? Pues mire, no me refiero, mire acá, mire el mundo en el que vivimos. Un mundo desintegrado, un mundo anticristiano, un mundo que va desaforadamente en una carrera rumbo a la perdición. Y Satanás sabe que en ese camino, uno de los instrumentos que Dios puso para representarlo aquí en la tierra es el hombre, pero el hombre pervertido, distorsionado y corrompido por el mundo, el pecado y el diablo, puede ser uno de los más grandes instrumentos para que la perversión y la maldad abunde. Entonces, ¿usted está entendiendo la seriedad de estos asuntos, hermano? Hermano, cuando uno llega a una casa y ve una familia donde no hay amor, donde no hay palabra, donde los hijos son rebeldes, inclinados a la impiedad, eso es el reflejo de un hombre irresponsable. De un hombre que no ha tomado en serio su deber como esposo. Un hombre que no ha tomado en serio su deber como padre. Un hombre que no ha tomado en serio su deber como líder. Un hombre que tal vez en su irresponsabilidad les ha abierto la puerta a todo tipo de maldad. Y necesitamos arrepentirnos de ese camino, hermanos. Y volver a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, esto tuvo un efecto tremendo. Después de que Eva y Adán caen, ya Eva y Adán no solo tienen el problema del diablo. Ahora Eva y Adán tienen al diablo mismo en su carne. Mire lo que dice Romanos 7, verso 14. Dice: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo que soy carnal. O sea, yo ahora soy entregado a la carne. Y miren cómo lo dice Pablo, vendido al pecado. O sea, Eva y Adán no solo pecaron y se contaminaron, sino que nos vendieron. Nos vendieron al pecado, a la muerte. Y explica Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, Pablo se encontró que en él, como dice John Owen, hay un traidor. ¿Usted se ha encontrado ese traidor? Ese traidor que ya no está lejos, sino ¿dónde está? En mis miembros. Que yo, sabiendo que es la voluntad de Dios, no la puedo hacer, porque aunque quiero hacerla, me encuentro con una ley, la ley del pecado. Entonces imagínese, si Adán y Eva tenían que velar de un peligro externo, ya el peligro no es externo, ahora el peligro es interno. O sea, usted ya no tiene que cuidarse y cuidar los suyos de una serpiente que viene afuera, sino de una serpiente que está en nuestra propia naturaleza. Ese angelito, esa angelita, ese niño que usted tiene, tiene la serpiente en su naturaleza, como la tiene usted y como la tengo yo. No solo eso, esa serpiente que estaba en el Edén, hermano, comiendo polvo y polvo y polvo a través de la historia de la humanidad, ha crecido. Y dice Apocalipsis 3, ya no es una serpiente, ahora es un dragón. Y ese dragón tiene un imperio, y ese imperio se llama el mundo. Mire cómo dice Efesios 2, verso 2. Dice, nosotros éramos parte de ese imperio, gracias a Dios, por la gracia y la obra de Cristo nos rescató. Pero mire lo que dice Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y mira, ahí comienza a introducir la descripción del dragón y su mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. O sea, hay ahora una corriente, un río, una influencia que gobierna a los hombres después de la caída. Y esa corriente, esa influencia está formateada, mentalizada, dirigida por un príncipe, como dice acá, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, además de Satanás, la obra de Satanás ya en nuestra propia naturaleza, nos encontramos que Satanás ha trabajado y ha orquestado un sistema en rebelión contra Dios y que siempre tiene el mismo objetivo que tuvo desde un comienzo, como Jesús dijo, él es homicida. O sea, mire el asunto, solo resumiéndolo. Ahora el peligro no es solo la serpiente, sino el peligro es el sistema de la serpiente, o sea, el mundo, y además el peligro es la serpiente en nuestra carne. Entonces, como familias, nosotros no solo tenemos que guardar a nuestra casa de nuestro propio pecado, sino que tenemos que guardar a nuestra esposa y nuestros hijos de su propio pecado. Además del pecado que está en el mundo y además de la obra de Satanás. Entonces, ustedes entienden por qué yo les decía, este asunto de guardar es muy importante. ¿Sí? El mundo con todos sus pensamientos, su filosofía, su educación, su ciencia, sus modas, sus costumbres, sus principios, son un gran peligro para nuestra alma. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿a quién Dios puso para guardar los hogares? Al varón. Al varón. Y es nuestro deber, nos guste o no. Queramos asumirlo o no. Nuestro deber como varones es guardar nuestras casas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunos aspectos. Pues yo quiero que leamos Juan 17 antes de leer unas palabras del Señor Jesús. Versos. Yo pienso que si usted pudiera tener un propósito como padre, como hombre, sería este pasaje, hermanos. Dice Jesús, ya lo había citado y lo había parafraseado anteriormente, dice, cuando estaba con ellos en el mundo. Mire esta frase. 17:12. Yo los guardaba en tu nombre. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Padre, cuando yo estaba en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mire esta otra frase. A los que me diste, yo los guardé. Y mire esta otra frase. Y ninguno de ellos se perdió. Hermanos, esa debe ser nuestra meta como esposos. Y esa es nuestra meta como padres. Poder decir como Cristo, Señor, mientras estaba en este mundo, y mire esta frase, en tu nombre los guardé. Y ninguno de los que me diste se perdió. Hermanos, se decidió hacer nuestro propósito como padres, como esposos. Que aquellas almas que Dios puso en nuestras manos, ninguna se pierda. ¿Sí? Ahora, hay una palabra que aparece en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, es usada mucho para esto de guardar. Es una palabra que usted cuando la vea dice, uy sí, aparece en todo el Nuevo Testamento. Mateo 26, verso 40. Ya vamos a introducirnos, bueno, ya sabemos nuestro deber. ¿Y ahora cómo, hermano? ¿Cómo yo puedo guardar si el desafío es tan grande? Al diablo ni lo veo. ¿Sí? El mundo es una maquinaria. ¿Sí? Y mi carne, hermano, ¿cómo voy a guardar, Señor? ¿Sí? Ahora el Señor no solo nos dice el deber, sino Él nos explica cómo. ¿Sí? Mateo 26, verso 40. Es el momento en que Jesús va a ir a Getsemaní. Y Jesús le dice ciertas palabras a sus discípulos. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. ¿Cuál es la palabra? ¿La descubrió ahí? Velar. Esa es la palabra. Ese es un sinónimo de guardar. En el Nuevo Testamento se usa mucho esta palabra, velar. Jesús va a ir a la cruz, está con sus discípulos orando, cuando vuelve los encuentra durmiendo. Hermano, que cuando Jesús venga, imagínese, no es el diablo, es Jesús el que está viniendo. Y Jesús viene y dice, oiga, pero debería estar velando y está durmiendo. Y hay veces que nos damos cuenta que los cristianos que deberían estar velando, están durmiendo. Hermano, estamos en un gran conflicto y no deberíamos estar durmiendo. ¿Sí? Quiera Dios que la palabra hoy comience a despertarnos también en esto. Dice el verso 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ves lo que está diciendo? La carne es débil, no es una excusa para pecar, como lo hemos explicado, ¿no? Muchas veces, ¿no? La carne es débil, es una advertencia de nuestra fragilidad ante la tentación. Pero también el espíritu está dispuesto, es una gran esperanza porque es la provisión para la batalla. O sea, yo soy débil, sí, pero Dios está por nosotros. Su espíritu está por nosotros. Y dice Pablo, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso no anula tampoco mi responsabilidad, porque Jesús dice anteriormente, velad y orad. Entonces la clave para que un hombre pueda guardar su casa, cumplir su deber, es que este hombre sea un hombre que esté velando y orando. Estos son dos aspectos importantes. ¿Qué es velar? Velar significa estar en guardia, tener precaución. Nos habla de la idea de estar en una constancia, vigilancia y en una diligencia en cuanto a nuestras almas y los que están a nuestro alrededor. Usando, claro, todos los medios de Dios, el hombre de Dios debe estar siempre velando, siempre vigilando. O sea que el hombre de Dios no puede ser descuidado. El hombre de Dios siempre tiene que estar con los ojos a su alrededor. ¿Usted ha visto esta imagen en el trono de Dios? Y esas son imágenes que hablan de realidades espirituales. ¿Usted ha visto, por ejemplo, en Apocalipsis 5, qué se dice del Cordero? Del Cordero se dice que tenía ojos por todos lados. Entonces a veces tratan de retratar al Cordero y como un Cordero con ojos por todos lados. Es una figura espiritual. ¿Cuál es la figura espiritual? Jesús es aquel que todo lo ve. ¿Sí? Pero de alguna manera, hermanos, nosotros debemos ser llamados y despertados por el Espíritu de Dios para ser personas que siempre estamos vigilando. Nunca estamos en una situación pasiva, siempre como el ventilador. Alguien decía, los ancianos de una iglesia no deben orar con los ojos cerrados. Y tiene algo de cierto. Nosotros siempre debemos estar mirando, siempre debemos estar examinando. Cuando escuchamos a una persona hablar, cuando una persona llega a la comunión, cómo se está comportando un creyente, qué está escuchando un creyente, qué está leyendo un creyente. Ese es nuestro deber como ancianos, que quiere decir supervisor, o sea, los que revisan. Pero de la misma manera el padre en el hogar debe estar constantemente mirando a su esposa. No solo con estos ojos, estar mirando qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está el corazón de sus hijos, cómo está su hijo menor, cómo está su hijo que está más joven, qué está escuchando en la universidad, con qué amigos está andando, qué música está escuchando, qué cosas ama su corazón, en qué gasta su tiempo. El padre siempre debe estar velando. ¿Sí? Ahora mire lo que le dice Jesús a sus discípulos. ¿No habéis pedido velar una hora? Hay muchos papás que, muchos hombres que en su casa está pasando de todo. Se les metió el enemigo y se acostó con su esposa. Se le metió el enemigo y pervirtió a sus hijos. Y los papás ni se dieron cuenta. Terrible, ¿no? Hombres que abandonan su responsabilidad. Hombres que abandonan sus deberes en el hogar. hombres que no saben qué piensan sus hijos, no saben qué, no, de verdad que hay papás que ni siquiera saben el nombre de los amigos de su hijo. ¿Sí? Los mandan al colegio, no saben quién es el profesor, qué les están enseñando, qué están pensando. Terrible, ¿no? Velad. Como les decía, tal vez el mayor pecado del hombre es su ingenuidad. Ay, es que mi niña, no, mi niña, es mi niña tan bonita. Mi niño, mi hijo nunca. Nunca, mi hijo nunca. Ay, hermano, no sea ingenuo, por no decir otra palabra. Se la voy a decir, con todo el respeto. No sea estúpido. Muchos hombres van rumbo a la destrucción por ingenuidad. Ay, ¿qué tiene que malo que vea ese programa? ¿Qué tiene de malo que escuche esa música? Ay, hermano, con el tiempo usted se va a dar cuenta qué tiene de malo. Si usted no ve el ojo. Velad. Ahora, si usted es soltero, usted también tiene que velar. Si usted es madre cabeza de hogar, usted también tiene que velar. Si su esposo es un irresponsable, entonces tal vez la que va a tener que velar en el hogar será usted que está todo el tiempo. Velad. Es una palabra tan importante. Si usted la búsquela en su Biblia, ¿cuántas veces aparece la palabra? Velad. ¿Sí? Es triste, a veces llegan a comer, el muchacho cae en drogas, cae en vicio, cae en todo eso, y el último que se entera es el papá. Papás que abandonaron, papás que nunca cuidaron, papás que nunca pastorearon, papás que nunca enseñaron. ¿Sí? Hermanos, yo pudiera contarles cuántas cosas uno se encuentra en consejería, hermanos. Niñas de 7 años abusadas, hombres de 10 años expuestos a homosexualidad, expuestos a drogadicción, expuestos a pornografía. Y los papás, esta es la hora que el muchacho lleva 15 años adicto a eso y no se da cuenta el papá. Papás que son tan ingenuos que dejan a su hijo delante del internet, hermano, todo un día. No dice dónde está la mente de ese hombre, dónde está. Es que mi hijo, una vez le preguntaron a Paul Washer que por qué no dejaba de salir a uno de sus hijos con una de las muchachas de la iglesia, y le dijeron, es que no confía en su hijo. Él dijo, no confío ni en el papá. ¿Usted confía en su hijo? No sea ingenuo, hermano. Recuerde que la serpiente está en sus miembros y en los de él también. Recuerde que este mundo no es un mundo inocente, hermano. Este mundo es un dragón gobernado por un príncipe que lo que él espera es tragarse a su hijo. Y él no tiene misericordia. Satanás es un asesino. Un asesino que no tiene compasión de sus víctimas. Un violador que no tiene compasión de sus víctimas. Satanás viene para matar. Hermano, si yo puedo decir que la mayor tragedia que he visto entre las iglesias por las que yo he recorrido en todo el país ha sido ver la vida de jóvenes destruidos, hijos de personas que sirven al Señor. Hombres y familias que nunca entendieron estos principios y fueron tan superficiales en la crianza de sus hijos. Eso es triste, hermanos. Eso debilita a la iglesia, eso debilita el testimonio del Señor. Ahí estaba leyendo solo la contraportada de un libro que le regalaron a Salomé, de Ray Comfort, Cómo guiar tus hijos al Señor. El 88% de los hijos de cristianos a cumplir los 18 años van a abandonar su fe para nunca retomarla. El 88%, mire los niños que tenemos acá. Es una estadística cruel, hermano. Si nosotros no tomamos en serio lo que el Señor nos dijo, velad y orad. Ahora, ¿la oración de qué nos habla? La oración nos habla de nuestra dependencia del Señor. La oración nos habla de nuestra comunión con Él. Nuestra oración, hermano, lo que definitivamente es el desafío es tan grande que nuestras manos no van a poder hacer todo, pero la oración es muy importante. Hay cosas que uno... Yo he tenido esta experiencia con mi familia y con hermanos de la iglesia. Viene el hermano y me dice, no, hermano, tal cosa. Y en el momento le digo, ah, bueno, hermano, está bien. Y salgo y me pongo a orar y yo siento como el Espíritu me dice, eso que tú dijiste está bien, eso es peligroso para él. Adviértele que tenga cuidado con eso. Y yo siento como en mi oración, es como si mis sentidos se despertaran para ver cosas que yo no veo naturalmente, hermanos. ¿Cuán importante es que los hombres sean hombres de oración? ¿Cuán es importante es que los hombres pasen tiempo con Dios? Porque la única manera que vamos a proteger a nuestra familia de una manera fiel es que pasemos mucho tiempo con nuestro Dios. Y eso va más de los deberes que tenemos como miembros de una iglesia. Aquí podemos venir a todas las reuniones, estar en todos los estudios, y como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿acaso no puedes orar una hora? Y yo me hago esa pregunta y le hago esa pregunta a los hermanos. Si Jesús le preguntara, ¿está orando una hora? Hermano, la oración es vital en nuestros deberes como cristianos. La oración es tan, tan importante. Hay cosas que yo les podría contar, muchas experiencias. Experiencias que hemos tenido en nuestro hogar, que estamos orando y el Señor me dice algo a mí o le dice algo a mi esposa. Y no sabíamos que estábamos pasando y llegamos, ¿está pasando esto? No, ¿está pasando esto? Bueno, sí. ¿Cómo se enteraron? Orando. Así yo estoy orando y el Señor me dice, vaya a tal lado. Y cuando voy a tal lado me doy cuenta de una cosa que no hubiera descubierto si no hubiera estado orando. Hermano, necesitamos crecer en la oración. Porque la oración nos hace sensibles espiritualmente. Y yo cuando soy sensible espiritualmente, yo puedo comenzar a discernir las realidades espirituales que no se pueden discernir naturalmente. Y en la medida que nosotros estamos buscando a Dios, una de las gracias que Dios nos da es que nos muestra, no nos deja ingenuos. Sí, Él nos habla. Dios habla, hermano. Dios es real, Dios muestra. Dios cuida nuestros hogares. Yo una vez iba a entrar a mi casa, venía a orar, y el Señor me dijo así al corazón, Satanás ha venido para destruir esto. Ora para que tu fe no te falte. Hermano, y entramos en un periodo de un mes, pero horrible en nuestra casa. Pero Dios ya me lo había dicho. Pude estar orando ese tiempo sabiendo que no era algo solo natural, no era una cosa de salud, no era algo físico. Una cosa del diablo mismo, y ya Dios no lo había dicho. Necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos conocer a Dios, hermanos. Necesitamos tener en serio nuestra vida devocional. En estos días, alguien se me acercaba y decía, hermano, ¿cómo soluciono el problema con esto y esto y esto? Y lo primero que le decía a este hermano, hermano, primero que todo, solucione su vida con Dios. ¿Usted está orando? Nada de lo que usted haga en sus propias fuerzas, sino es unido y depende de la obra del Espíritu Santo, va a tener el verdadero fruto. Porque hay algunos que tal vez en su impulso van a decir, no, ahora voy a hacer. Sí, tenemos que hacer. Pero tenemos primeramente que hacer dependiendo de la comunión con nuestro Dios, de la oración. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes peligros? Ya lo veníamos diciendo, pero este mismo pasaje nos muestra algo. Hermano, si usted no tiene por lo menos una hora de oración en el día, hermano, usted no va a poder cumplir sus deberes, de verdad, hermano. Usted no va a poder cumplir sus deberes como cristiano. Mire lo que decía ahí Mateo 26, verso 33. Porque este es uno de los grandes peligros que tenemos. ¿Cuál es uno de los grandes peligros que tenemos? Ingenuidad. Dice Pedro, respondió Pedro y le dijo, porque el Señor le dice, todos me van a negar. Entonces mire lo que responde Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermano, hay personas que piensan que nunca van a escandalizarse. Hay personas que piensan que nunca van a caer.
Hay personas que piensan que el pecado es para otros, pero no para nosotros, hermano. ¿Saben que la Biblia es una advertencia y nos muestra que casi todos los grandes y principales personajes que Dios usó en algún momento en su descuido cayeron? Moisés cayó, Abraham cayó, David cayó, Pedro cayó. ¿Y ahora usted piensa que usted no puede caer? Tal vez uno de los mayores peligros es pensar que a mí no me va a suceder. Pensar que en mi familia no va a suceder. ¿Sí? Uno se encuentra hoy en día mamás llorando porque sus hijos se volvieron homosexuales. Mamás llorando porque sus hijos cayeron en la drogadicción. Mamás llorando porque sus hijos vienen la inmoralidad sexual. Mamás llorando porque sus hijos son unos tremendos mentirosos. Hermanos, no diga, aunque todos los demás te nieguen, yo no. Es una tremenda, ese es uno de los primeros pasos para la caída, el orgullo. Pensar que nosotros no. ¿Sí? Como decía John Owen. Mira las palabras de John Owen. Yo esta frase es... Dice, Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación, aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos muertos y heridos que cayeron antes en el mismo camino. Miren lo que dice nuestro hermano. Muchos creyentes viven una vida tan irresponsable y van en el mismo camino de destrucción que otros, aunque ellos tengan que pasar por encima de los cuerpos muertos y heridos de otros que cayeron en esos pecados, el creyente piensa que no, que él no le puede pasar. ¿Usted no ha visto los cuerpos muertos y heridos? Yo abro mi ventana y yo veo tantas cosas, hermano. ¿Y usted piensa que eso...? Yo le decía a mi esposa que me dio una tristeza, salí de la casa por el parque, iba subiendo y venía una niña como de 13 años, hermano. Una niña con un perrito, lo más de bonito. Una niña así de casa, que usted nota que es una niña así, lo más de bonito. Pasé, cuando regresé había una muchacha en una cicla, toda tatuada, como de 20 años, también muy bonita. Cuando volteé a mirar, la niña de 14 años la estaba abrazando y besándose. Se notaba que la niña le pidió permiso a los papás para sacar el perrito y la otra la estaba esperando. Ay, hermano. Yo podría apostar que los papás ni por enterados, hermano. Ni por enterados, hermano. La niña como de 13 años. Es que imagen tan triste, hermano. No diga, aunque todos, que nosotros hemos tenido a veces que llamar, hermano, tenga cuidado, mire las fotos que está publicando su hija en internet. Es cierto, hermano. Hoy en día se dice, no, mis hijos no salen de la casa, y el internet es el peor vecindario que hay hoy en día para un joven, hermano. Un documental que Daniela mandó por el grupo de la localidad hace como 3 semanas. El peligro de las redes sociales, hermano. Voy a hacer unas aplicaciones finales. No sé cómo estoy de tiempo, hermanos, porque eso es un asunto bien importante. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:16. Primero, mi querido hermano, usted no va a poder cuidar de nadie si usted no cuida de usted mismo. Eso es lo primero, hermano. Usted no puede cuidar de nadie si usted no cuida de usted mismo. A veces es tan degradada la moral de algunos creyentes que uno a veces dice, no, si el futuro de esa familia son los padres, a veces son más piadosos los hijos. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. A Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, nosotros no vamos a poder evitar, guardar y ayudar a los nuestros a enfrentar la tentación y el pecado si nosotros mismos estamos en pecado. Para poder cuidar de los demás, nosotros tenemos que estar, ¿qué? Bien. ¿Sí? No es como en el mundo, que el psicólogo que atiende pacientes está más loco a veces que los pacientes. Sí, yo he conocido personas que me dicen, no, es que yo soy psicólogo, y uno dice, ¿en serio? Como un soldado no puede ayudar a otro si él está herido. Mi querido hermano, usted tiene que vencer el pecado, usted tiene que santificarse, usted tiene que madurar, usted tiene que ser un hombre espiritual, usted tiene que crecer. A veces de verdad que uno, hay jóvenes que quieren casarse y uno dice, pero es que uno como que no ve que usted se pueda cuidar a usted mismo y quiere tener esposa, es que es difícil. Si nosotros queremos cuidar a otros, necesitamos tener una vida cristiana fuerte, firme, estable, santificada. Imagínese, mire a quién le están diciendo esas palabras. Timoteo fue un niño criado en valores cristianos. Su mamá y su abuela lo criaron, ¿sí? Además de ser criado con valores cristianos, fue discipulado por el apóstol Pablo. Ya era un hombre que predicaba y pastoreaba una de las iglesias más grandes de la región, Éfeso. Y Pablo le dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, si Timoteo era alguien que tenía que cuidarse de él mismo, ¿cuánto más nosotros, no? ¿O no le parece? Entonces, si nosotros queremos cuidar de los nuestros sabiamente, primero debemos comenzar con nosotros. Porque no hay nada, y esto es bien importante que usted lo sepa en cuanto a la crianza de sus hijos. No hay nada más contrario para la educación de un niño que él encuentre que su papá hable algo y su papá no lo viva. Eso es un conflicto que desemboca siempre en rebeldía. Cuando el papá es, no haga, no haga, no haga, y el papá hace lo que dice que se debe hacer. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tener una vida cristiana sólida, estable, madura, espiritual. Necesitamos madurar. Hermanos, para ser hombres hay que madurar espiritualmente. Y para poder cumplir los deberes hay que crecer. Yo se me pongo a pensar, ¿cómo le va a enseñar a los otros si no lee? ¿Cómo le va a enseñar a los otros si no estudia? ¿Cómo le va a enseñar a los otros si no practica? ¿Cómo le va a enseñar a los otros, como hablábamos ayer en el estudio Filipenses, si no es ejemplo? ¿Sí? Necesitamos crecer y cuidar de nuestra propia vida. Ahora, mire este otro ingrediente que Pablo pone acá, y de la doctrina. El hombre de Dios, para poder cuidar de sí mismo, también tiene que cuidar de lo que cree. Necesitamos estar involucrados en la palabra. Pablo le decía ya anteriormente a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Recuerde que Satanás siempre viene con mentiras. ¿Cómo se combate la mentira? Con la verdad. Mi esposa debe ser pastoreada con la verdad. Mis hijos. Y es contra el diseño de Dios cuando yo le digo a un muchacho, haga esto, y el muchacho me dice, ¿pero por qué? Porque yo se lo digo, yo soy la cabeza. Ni Dios es así, hermano. Dios nos enseña, nos muestra por su palabra, nos explica el camino. ¿Sí? No somos dictadores en nuestro hogar, somos pastores y debemos llevar a los nuestros a buenos pastos. Oye, no le creas a tu tía o a tu abuelita, porque, amor, es que la Biblia enseña esto. Tu tía está dando como una serpiente. Y repréndela en el nombre del Señor. Usted necesita tener la palabra. Y usted necesita hablarle a su esposa la palabra. Porque su esposa tiene la inclinación de hablar con la serpiente. Y sus hijos también. Entonces en la casa debe haber verdad, debe haber instrucción. Pero ¿cómo haber enseñado? Hablaba con un hombre y le decía, bueno, ¿cómo está la lectura de la palabra? Muy bien, hermano. Y yo, sí, estamos leyendo todos los días con la familia la palabra de Dios. Y yo, y qué bueno, la enseñanza ha tenido efecto. ¿Y usted la está leyendo en privado? Uy, no, hermano, no. No se me meta ahí tan... Sea abusivo, ¿cómo me va a preguntar eso? No, hermano, yo... ¿Y usted es el que enseña cuando se reúne? Sí. Déjeme entender, usted enseña pero no lee en privado. Sí. Hermano, usted no va a poder enseñar si no está en su corazón. Y usted mismo no se va a santificar si no está en su corazón. Por eso los jóvenes que quieren casarse, lo más importante que deberían hacer es que realmente tener un discipulado serio con el Señor y crecer en la palabra. Mire, lo que más uno quiere cuando venga un hombre a pretender a su hija es que uno vea a ese hombre y uno sepa que ese hombre primero cuida de él mismo y que tiene la capacidad de cuidar de otros. ¿Sí? Y eso se lo digo a las hermanas. Hermana, no se meta con un hombre que usted sabe que no la va a poder enseñar ni la va a poder liderar en el camino del Señor. Usted va a cargar con un muerto toda la vida si el hombre no es así. Y eso es terrible para la vida cristiana, hermanos. ¿Sí? Entonces, primero, cuide de usted y cuide de la doctrina. Ocúpese en la lectura. Ocúpese en la palabra. Lea buenos libros cristianos. Alimente su alma. Su familia lo va a agradecer y la iglesia también. Amén. Segundo, esto requiere esfuerzo, hermanos. Este velar requiere que no podemos dormir tanto como dormían cuando vino Jesús. Ve lo que dice 2 Timoteo 2, verso 6, verso 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, matrimonios saludables y hijos cristianos son fruto de un trabajo. Nadie va a esperar recoger un fruto cuando no se ha trabajado. Decía Matthew Henry, hijos obedientes, educados en la verdadera fe cristiana y viviendo de acuerdo con ella, son una señal de la fidelidad y diligencia de los padres que educaron e instruyeron de esta forma. O sea, si yo quiero guardar mi casa, yo tengo que construir muros alrededor. ¿Y eso requiere un qué? Trabajo. Y para que haya un trabajo en la casa, debe haber dedicación, hermanos. Miren lo que decía Andresito, ahí está en la revista que sale, el artículo para los hombres, nuestro hermano Andrés Salamanca dice lo siguiente, hablándole a los varones. No podemos exigir que nuestros hijos se sujeten en obediencia si nosotros hemos sido descuidados en los aspectos prácticos, sustento, cuidado y protección, o cuando no dedicamos el tiempo para expresarles el amor, el consejo y la compañía que debemos entregar de parte de Dios para ellos. O sea, un papá que no dedicó tiempo, que no dedicó sacrificio, que no aconsejó, que no amó, que no acompañó, ¿qué va a pedir de sus hijos? Hay hijos que con sus padres literalmente han sido hijos abandonados, criados por la abuela, criados por la niñera, criados por el televisor, criados por el internet, porque su papá y a veces hasta su mamá están tan ocupados que no les dedicaron el suficiente tiempo para guardar y edificar sus almas. Muchas mujeres en nuestra generación son culpables de eso ante el trono de Cristo. Y hombres también. Si no hay amor, si no hay dedicación, si no hay trabajo, hermanos. Imagínese un guardián de una torre que nunca está en la torre. ¿Qué va a suceder en ese lugar? Así son muchos hogares, hermano. hogares literalmente abandonados. John Wesley decía: la maldad de los hijos es generalmente debida a la falta o negligencia de sus padres. Richard Baxter decía lo siguiente: los padres de familia irresponsables son los siervos más importantes del diablo en todo el mundo y los enemigos más sangrientos del alma de sus hijos.
Hermano, cuando Dios le dio a usted hijos, le dio una tremenda responsabilidad. Para algunos sería mejor quedarse solteros. A veces hemos sido tan descuidados, y ese descuido no solo afecta a nuestra vida cristiana. Lastimosamente, el fruto de nuestros descuidos lo vamos a ver, especialmente en nuestros hijos. Entonces, segundo, primero, recuerda, tenga cuidado de usted. Segundo, le toca dedicarse. A usted y a su esposa les toca dedicarse. Es una cuestión de dedicación. Tal vez usted va a tener que sacrificar algo de su trabajo, una entrada económica. Tal vez usted va a perder sus amigos del mundo, ¿sí? Tal vez usted va a tener que sacrificar mucho por sus hijos. Ahora, nunca va a ser un sacrificio en vano. Y eso se lo digo a las hermanas: usted que tomó la decisión de sacrificarse por sus hijos, usted va a estar agradecida eternamente cuando usted vea a sus hijos siguiendo al Señor. No deje que este mundo menosprecie su deber como madre o menosprecie su deber como padre. Amén. Tercero, conozca las tentaciones que enfrenta su hogar. ¿Cómo así? Yo tengo una esposa y una hija. Su hogar tal vez es diferente. Tiene esposa, dos hijos, tres hijos, un varón, lo que sea. Yo como hombre, yo debo pedirle al Señor cuáles son las tentaciones a las que se enfrenta mi esposa y a las que se enfrenta mi hija. Yo conozco a mi esposa, yo sé cuáles son los pecados recurrentes en ella, yo sé cuáles son las debilidades. Lo mismo yo sé cuáles son los desafíos que tiene mi hija. Usted necesita conocer cuáles son las tentaciones que llegan a su casa. De pronto su esposa es de un mal carácter, o de pronto es muy temerosa, o de pronto es orgullosa, o de pronto usted tiene un hombre que ya está en cierta edad y le están gustando las mujeres y tiene la inclinación a la inmoralidad, o de pronto tiene un niño que es con tendencia amanerada, o de pronto tiene una niña que es ingenua. O sea, cada uno de nuestros hogares tiene ciertas tentaciones y necesitamos conocerlas y fortalecer esa área. Si yo sé que para mi hijo entrar a internet, por todo lo que internet es peligroso para él, ¿qué voy a hacer? Yo voy a quitar internet. Si yo sé que para mi hijo tal amistades o tales muchachos que andan en el barrio son peligrosos, entonces yo voy a fortalecer esa área para que mi hijo no tenga la inclinación hacia eso. O si yo sé que tal vez una compañera del trabajo para mi esposa o una familiar para mi esposa es una influencia negativa, yo voy a tratar de lidiar con eso. Conozca sus debilidades y las debilidades de los suyos y ejercítese en esa área, hermano. No todos tenemos las mismas tentaciones. ¿Cuáles son las tentaciones donde pecamos frecuentemente? De pronto el pecado de sus hijos es el orgullo, el irrespeto, la desobediencia. Usted sabe. A veces usted tiene dos hijos. En uno el pecado de él es que él es muy pasivo. En el otro es que es muy explosivo. Entonces usted tiene que tratar diferente porque la tentación de uno no es la misma de la otra. Uno es muy callado, el otro es muy amiguero. ¿Sí? Uno es muy noviero, el otro. Entonces usted conoce, usted debe cuidar según las debilidades. Primera de Samuel 3:13. Dios juzgando una familia. ¿Por qué Dios estaba juzgando a esa familia? Mire lo que le dice el Señor a Eli, dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Por qué? Por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía el pecado de sus hijos. Elí sabía que sus hijos robaban de las ofrendas. Elí sabía que sus hijos se acostaban con las mujeres. Y no hizo nada. Dice: porque sus hijos
han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Si yo sé que la inclinación de mi hijo es a esto, porque yo lo conozco, ¿quién más conoce a los hijos sino usted que vive con ellos? Entonces, si yo sé que esa es inclinación, entonces yo tengo que estorbarle esa tentación. Yo tengo que limitarlo. Yo como papá y mi esposa somos un medio de gracia para estorbar el pecado de mis hijos. ¿Sí? Pero si el mismo papá lo permite sabiéndolo, hermanos, no es solo saberlo, sino hay que estorbar. Hay que incomodar el mal camino y enseñar el buen camino. Hay que tratar el pecado e inclinarlos hacia la santidad. Eso es un deber que tenemos como padres. Hermano, como alguien decía, si nosotros no corregimos el camino necio, naturalmente nuestros jóvenes e hijos lo tomarán. Porque la Biblia dice así: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, tercero, conozca las tentaciones. Ahora, como decíamos, todos tenemos el pecado en nosotros, pero la manifestación del pecado en nosotros es muy particular cada uno. Hay unos que son inmorales, hay otros que son mentirosos, hay otros que son orgullosos, hay otros que son avaros, hay otros que son idólatras, hay otros que son borrachos, porque la inclinación y la tentación de cada uno de nosotros es diferente. Entonces, conozca y trate firmemente esa tentación. ¿Sí? Ahora, no solo con él, porque ustedes saben que la tentación que viene hacia él, hacia su hijo, hacia su esposa, hacia usted mismo, no solo proviene de su carne, el mundo. Hermano, un papá tiene que cuidar las amistades de su hijo. Un papá tiene que cuidar lo que viene a la mente de su hijo, la música, la educación, todo lo que viene del mundo para formatear a nuestros hijos necesita encontrarse con un muro de protección que somos nosotros. No solo cuide el pecado natural que él tiene, sino mire el mundo y los peligros que el mundo trae para su hijo en la jornada que está su hijo. Y no piense que su hijo de 5 años no tiene peligros, hermano. ¿Sí? Cosas que se ven hoy en día en los colegios, en los jardines, hermano, que eso es de verdad. Ah, nuestra hermana Alejandra. Nuestra hermana Alejandra está trabajando ahorita con el gobierno y recibe denuncias diarias de abusos, maltrato. Y pregúntele. Ahora, no, a nosotros nunca nos va a suceder. No sea ingenuo. No sea ingenuo. Cuide de él, del pecado de él. Cuide del mundo. ¿Sí? Y cuide la obra de Satanás. Porque Satanás quiere siempre entrar. Terminamos con un versículo ahí en 2 Corintios 2, verso 11. Ahora, si usted es soltero, pues usted tiene que cuidar de eso que estamos hablando de usted mismo, ¿no? Esto es para todos los cristianos. Dice, ah, güey, a los varones les tocó duro, ¿no? A los casados les tocó pesado. No, esto es para todos, hermano. Solo que estamos haciendo una aplicación más específica a aquellos que tienen el rol como varones, ¿no? 2 Corintios 2, 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Sabe que siempre Satanás está buscando ganar ventaja, hermanos? El contexto es una tristeza desmedida. ¿Sabe que cuando su esposa está muy triste, Satanás puede llegar ahí, hermano? ¿Sabe cuando sus hijos están muy tristes, Satanás puede llegar ahí? Usted sabe que diariamente, cada... Es que no recuerdo bien, pero lo animo para que lea la revista que viene. Un artículo que hizo el hermano Pablo sobre el suicidio, hermano. Usted viera las estadísticas de suicidio y depresión que está viviendo nuestra generación, hermano. Y Satanás puede usar una tristeza para ganar provecho. Satanás puede usar un disgusto entre un hermano y él gana provecho. Una pelea entre esposos. Una vez leí el testimonio que cuenta Randy Alcorn de un seminarista. Salió, peleó con su esposa. Un seminarista es alguien que está haciendo para ser pastor. Peleó con su esposa y de su rabia se fue. Terminó en un bar. Comenzó a tomar sin darse cuenta. Terminó fornicando ese día. Acabó su ministerio, su familia, su testimonio en una pelea con su esposa. Que Satanás no coja ventaja en su hogar, hermano. Yo a veces digo, hay hermanos que dicen, no, hermano, es que para mí es difícil congregarme. No, yo he escuchado personas que en estos días llevan 6-7 meses sin congregarse y están cayendo en pecados feísimos. Nosotros no debemos darle lugar al diablo, porque es que el diablo está ahí. Personas que cayeron ahorita en este tiempo en herejías judaizantes, se dejaron envolver por eso. ¿Por qué? Porque no se congregan. Hermanos, nosotros debemos tener cuidado de no darle lugar al diablo, porque el diablo puede tomar ventaja. Es lo que está diciendo Pablo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Nosotros somos los que debemos llevar la rienda de nuestro hogar, pero si somos descuidados, de pronto nos ganan y nos cogen ventaja. Y comienza el que va comandando nuestro hogar ser otro. Dice ahí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tal vez es el mayor problema, nosotros pensamos que Satanás no existe. Hay cristianos que pareciera que de verdad no, Satanás no existe, eso. Hermanos, debemos velar y orar. Tanto es, hermanos, que Jesús, en una oración que debería ser el patrón y la norma de la oración diaria, ¿saben qué decía al final la oración? El Señor decía así: y no nos metas en tentación. Usted todos los días debería orar para que el Señor lo guarde la tentación. Y no solo a usted, sino a los suyos. Porque la tentación es real, hermano. ¿Cuántos de nosotros decíamos, oiga, yo venía a mi vida cristiana así y me descuidé? Y ese descuido me costó 3 años en el mundo. Ese descuido me costó 1 año apartado. Ese descuido me costó un mal matrimonio. Ese cuidado me costó un hijo, mire, hermano, ahora tengo que lidiar. No le dé lugar al diablo, hermano. Porque el diablo no está jugando. Y tampoco nosotros deberíamos estar jugando. Nosotros debemos tomar en serio la vida cristiana. Entonces, es que era un tema muy amplio. Pero, varones, Dios nos ha puesto por el deber de cuidar. Somos los guardianes. Y ese es parte de nuestro trabajo.